El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito en el profeta Isaías. Yo envío mensajero delante de ti, el cual preparará el camino. Voz que grita, del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén. Él los bautizaba en el río Jordán y confesaban sus pecados. Juan iba vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba, «Detrás de mí viene el que es más fuerte que yo». Y no merezco agacharme para desatarle la correa de las sandalias. Yo os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Estos días resonaba en mi interior esa frase, que las palabras de Dios, del ángel, a María: nada es imposible para Dios. Y para Dios todo es posible en realidad, y cuando pensamos en nuestra vida, siendo honestos, vemos que es posible, que hay cosas que son posibles en nuestra vida que parecen imposibles. Pero es verdad que cuando uno afirma esto y lo dice, pues siempre la tentación es pensar, bueno, entonces no es tan verdadero, ¿no? Sobre todo cuando miramos nuestra vida, vemos dificultades o enfermedades o muertes de seres queridos y pensamos, bueno, no todo es posible para Dios porque no lo ha hecho. O pensamos que lo posible para Dios tiene que ser exactamente lo que le estoy pidiendo, lo que yo quiero que ocurra, lo que a mí me parece imposible. Y por eso entonces muchas veces nos turbamos o nos alejamos de Dios, o incluso pensamos que Dios es impotente, porque Él no nos salva de verdad, o no nos salva donde queremos que nos salve, o no hace el milagro que queremos que haga, o no cumple esa promesa de que mi vida pues sea feliz cuando me falta alguien a quien quiero, o cuando sufro una cruz pesada y cargo con ella. Entonces pienso, ese Dios no hace posible lo imposible, y nos enfadamos con Dios. Qué difícil, ¿verdad?, cuando escuchamos esta frase, que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Y uno puede pensar entonces en esa impotencia de Dios cuando ve a Jesús en la cruz morir. Pero sin embargo, también cuando uno mira la vida de la Iglesia y la historia, ve tantas veces en que Dios ha hecho posible lo que parecía imposible a ojos humanos. Y como los cálculos humanos pues no bastaban para hacer realidad aquello, y ha sacado de la nada algo, y ha hecho posible de aquello que parecía realmente oscuro e imposible, ha sacado vida. Y de ese agua la convierte en vino, y de tantos milagros que hizo en su vida terrenal, sigue haciendo hoy en día en nuestra vida. Incluso cuando miramos nuestra propia vida y pensamos que Dios puede hacer de mi vida una vida santa, nos parece imposible. Eso, totalmente imposible. La vida de otros todavía, pero la nuestra personal, que nos conocemos bien, pensamos imposible. No me puedo asemejar a esos santos de la Iglesia, a esos santos que han dado la vida, que han sido tan fieles. Entonces experimentamos que no es posible para Dios. Y sin embargo, escuchamos las lecturas como Jesús nos vuelve a decir en este segundo domingo de Adviento, es posible. Si crees, es posible. Si crees, podrás allanar ese corazón para que yo venga. Ese Dios que sale a mi encuentro. Adviento realmente es ese Dios que sale a mi encuentro, que viene a tocar mi corazón y hacerme creer entonces que es posible cambiar de vida, que es posible crecer, que es posible avanzar, que es posible ser más santo, que es posible ser más de Dios. Tantas cosas que humanamente nos parecen tan lejanas a nuestra capacidad, porque a base de voluntad no las conseguimos, ¿no? Nos encontramos siempre con nuestro monte elevado del orgullo, o con nuestro valle profundo de la tristeza, y no avanzamos, ¿no? No avanzamos. Por eso hoy volvemos a... El domingo de hoy vuelve Jesús a decirnos, confía, espera, cree. cree lo imposible. Cree que es posible en tu vida que yo actúe, que yo haga posible lo imposible. Y a veces es verdad que nos obsesionamos con cosas tan concretas y le pedimos a Dios cosas tan concretas y perdemos entonces la vida y la esperanza con esas expectativas tan humanas nuestras, de ese Dios que es casi como un hacedor de milagros. Por eso hoy vamos a mirarle a Él. Es cierto que hoy, y en este Adviento, otra palabra que a mí me resuena en el corazón es el silencio. El Adviento tiene mucho de silencio, aunque aparentemente estamos llenos de ruidos, uno sale por la calle de voces, de gritos, de músicas. ¿Cuánto cuesta hacer silencio? En esos días de Adviento siempre os decía al comienzo lo importante que es hacer algún momento de silencio, buscar algunas horas de silencio, en el santuario, en vuestra casa, en una parroquia, hacer silencio. ¿Cuánto nos cuesta hacer silencio exterior? Y mucho más hacer silencio interior, dejar que se calmen las aguas de mi alma, dejar que pueda entrar algo de luz en mi oscuridad, acallar los sentidos, ¿no?, para que Dios me hable. Una voz que grita en el desierto. Justamente el desierto es ese tiempo de Adviento que tiene mucho de silencio, de hacer silencio para que Dios me hable, para que me muestre, para que me revele, para que me tranquilice. Dice el Papa Francisco que en el amor los silencios muchas veces son mucho más elocuentes que las palabras. Y es verdad. Muchos silencios hablan más que mil palabras, porque muchas veces en palabras no es posible explicar, ¿no?, lo que el corazón dice o siente. Los silencios son más elocuentes, y muchas veces los silencios de Dios son más elocuentes en su amor, porque me ama. Y también el silencio cuando acompañamos. Justamente el otro día me comentaba una persona que acompañaba a su mujer enferma y me decía, bueno, cuando me preguntan, ¿qué hago? Yo digo nada. Y a veces me da incluso rabia decir que no hago nada, porque me gustaría hacer más cosas, salir y pasear, pero no hago nada. Y ese no hacer nada es todo, porque acompaño en silencio a aquel que sufre. Creo que nuestra vocación tiene mucho de ese no hacer nada especial. Y el amor muchas veces tiene mucho de no hacer nada, de estar con la persona a la que quiero, de acompañarla, de cuidarla, de estar en silencio, el silencio elocuente. Ese silencio es también el del Adviento, que es estar en silencio junto a Dios. No para sacar grandes conclusiones, no para llevarme grandes mensajes o revelaciones, sino simplemente por estar con Él, por estar con aquel a quien amo. Ese es el silencio sagrado que queremos pedir y buscar en este tiempo de Adviento. Buscar a ese Jesús que está escondido y que me habla en el silencio, que está escondido en mi alma y que se revela en el silencio de mi corazón cuando me callo. Que está escondido y muchas veces no me dirá grandes palabras, pero estará conmigo, me sostendrá, me dará fuerzas, me animará. El domingo de hoy tiene también a un personaje que va a aparecer hoy y también el próximo domingo, que es Juan Bautista. El Adviento es María y José caminando a Belén, el Adviento son esos reyes que han dejado ya su lugar para acercarse a Belén, el Adviento es Juan Bautista que se va al desierto a buscar la voluntad de Dios, a buscar la voluntad de Dios. Se va al desierto y vive en el desierto, y ahí en el silencio espera encontrar lo que Dios quiere para él. Por eso hoy también pedimos a Jesús que nos revele lo que quiere para nosotros, la misión que quiere para nosotros. En la introducción decían, Dios viene hoy a consolarnos, pero más que eso, Dios envía personas para consolarnos. Envía ángeles, corazones que me consuelan, muchas veces en mi dolor, en mi angustia, en mi tristeza. Qué bonita la expresión esa, consolada en mi pueblo. El padre Kentre, cuando en su vida experimentó, en su juventud, en su infancia, la soledad, la necesidad de hogar, en un momento dado de su vida va a decir, cuando yo experimenté tanta soledad, me dije a mí mismo, no quiero, en la medida de lo posible, que otros sufran esta soledad. Y eso me dio fuerzas, decía él, para consagrarme sacerdote, para poder dar hogar a otros cuando mi alma clamaba por un hogar. Me gustó esa imagen, ¿no?, porque justamente Dios nos envía a nosotros para consolar a otros, a lo mejor cuando nosotros somos los que necesitamos ser consolados, para sostener a otros cuando necesitamos ser sostenidos, para dar palabras de esperanza a otros cuando nosotros a lo mejor somos los que necesitamos que nos den esperanza. Esa es la misión nuestra. No esperar a que yo esté consolado para consolar. No esperar a que yo esté en paz para dar paz. No esperar a que alguien venga a decirme palabras bonitas para yo repetirlas. no esperar a que alguien me dé hogar para yo dar hogar a otros. Esa es la misión de nuestra vida. No esperar a que todo sea perfecto para hacer algo. Porque nunca va a llegar esa perfección en mi vida. Nunca va a estar todo bien para que yo pueda decir, ahora sí puedo hacer algo por los demás. Nunca voy a estar tan a gusto que pueda decir, ahora sí voy a salir a ayudar a otros. No. Desde mi imperfección yo puedo consolar a otros. Desde mi fragilidad yo puedo sostener a otros. Y esa es la misión de Juan Bautista, que él mismo experimenta en su corazón la necesidad de Jesús. Y sin embargo su vocación es anunciarla a él y consolar a otros. Cuando él tenía la gran necesidad en su corazón de que Jesús lo consolara. Y hace que otros sean discípulos de Jesús cuando él tenía en su corazón el deseo de ser discípulo de Jesús. Y deja que otros lo sigan, quedándose solo, cuando no quería quedarse solo. Esa misión de Juan Bautista que descubre en el desierto es la misión de consolar. Ojalá nosotros hoy también pensáramos, ¿dónde Dios quiere enviarme a mí a consolar a otros? ¿Dónde quiere hacer posible que yo consuele? ¿Cuántos corazones a mi alrededor hay sufriendo? ¿Cuántas personas que a lo mejor necesitan, no mis palabras, porque a veces las palabras no consuelan, pero sí mi silencio, mi compañía, mi cercanía, el estar cerca de aquel que sufre, consolar? La Navidad es un tiempo para consolar a otros, no para buscar ser consolado, sino para consolar a otros. Es nuestra misión. Los cristianos tenemos la misión de ir a consolar al que sufre. No a convertirle, no a que cambie de vida, sino a consolarle. Lo demás vendrá por añadidura, pero lo que no vendrá por añadidura es lo que yo aporto, lo que yo entrego, mi agua, mi presencia, mis manos. Eso es lo que hace falta, es lo que Dios necesita. Dios me necesita a mí para poder llegar a otros y consolar. Y por último, lo que nos regala también este Evangelio y estas lecturas es la necesidad de la conversión. También te hemos escuchado. Esa necesidad de que se convierta mi corazón, de que cambie. Convertirse no significa dejar de pecar, como a veces pensamos, sino aprender a vivir con paz en medio de mis fragilidades y pecados, pero consciente de que en mi vida hay pecados. Es decir, que hay cosas que hago mal, que hay omisiones que son cosas que no hago, que hay faltas de amor, que hay juicios, que hay críticas, que hay condenas. Y muchas veces en nuestro mundo falta esa conciencia, esa sensibilidad frente a mi de fragilidad y culpa. Y cuando eso falta, es verdad que falta la grieta por la que entre Dios en mi vida. Falta entonces el reconocimiento de mi pequeñez para que Dios pueda bajarse y levantarme. Justamente lo que nos pide Jesús es, deja que Dios allane tu corazón. Deja que Dios entre en tu vida, pero reconoce que necesitas que Él venga. Que necesitamos que Él venga. Necesidad de conversión. La conversión solo empieza cuando yo reconozco que en mi vida necesito a alguien que le dé un sentido, que la cambie, que mejore mi alma, que me haga más capaz de amar, que me capacite para amar más y mejor. Esa es la conversión. Vamos a pedirle también en esta semana, segunda semana, que Jesús convierta mi corazón, que a veces es duro, que a veces es rígido, que a veces sigue caminos que no son los que Él quiere para mí, porque no me hacen feliz, porque no me hacen pleno. Que esta semana, además de ser esa semana del silencio y encuentro con Él, sea esa semana de dejarnos tocar por Él para cambiar, para crecer y mejorar. Ese allanar el camino a Jesús. Queremos allanar el camino como ya está aquí preparado todo para que nazca, pues que mi alma esté preparada para que cuando Él venga, yo esté esperándole y esté deseando que venga mi corazón. Ya solo nos quedan 2 semanas. Que aprovechemos este tiempo y que dejemos de la mano de María que ella vaya preparando el corazón para que venga Jesús y nos regale su paz y su esperanza.